Capítulo 7 del libro de Romanos, gloria al Señor, y leemos el verso número 15. Gloria al Señor. Deben de tener la Biblia abierta porque vamos a hablar de versos bíblicos muy importantes. Yo no quiero que nadie se confunda, pero vamos a hablar lo que es la naturaleza. ¿Cómo trabajar con nuestra naturaleza? ¿Qué cosas hay aquí que usted tiene que saber dentro de usted? Que venimos así, nacimos así. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién va a vencer? En nosotros, ¿a quién le vamos a dar lo que es la autoridad? ¿A quién le vamos a dar la dirección de nuestra vida? De nuestro futuro eterno, ¿a quién se lo vamos a dar? El verso 15, hay una tremenda expresión del apóstol Pablo. Y Pablo dice esta palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Padre, trae bendición a tu palabra, engrandécela, glorifícala en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado hermano. Quiero acordarle, gloria al Señor, que el día 9 del mes de abril hay bautismos. Gloria al Señor. Nos estamos preparando para eso. Este pasaje bíblico de hoy nos va a ayudar a ver a qué nos enfrentamos luego de recibir a Cristo como Salvador personal, luego de tomar la clase de bautismo y bautizarnos. Porque la gente piensa, gloria al Señor, que después de usted tomar, recibir a Cristo como Salvador personal, tomar clase de bautismo y bautizarse, o de discipulado, se acaba todo. Pero hay unas cosas que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ellas. Porque no se suscribe la vida cristiana en esos tres pasos. Eso solamente es el inicio en nuestro transitar cristiano y en nuestra nueva experiencia de fe. Con lo primero que nos vamos a enfrentar es con el proceso que todo creyente atraviesa hacia la santificación, que según Filipenses 1:6 dice que es progresivo. Con lo segundo que nos enfrentamos es con la realidad de la opresión del pecado y cómo algunos tratan de librarse con su propia fuerza o por sus propios medios sin poder lograrlo. Y ahí es cuando viene la frustración. Cuando la gente trata, Nicole, mi hija, ayúdame. Y ahí es cuando la gente se frustra porque ve que en ellos está pasando algo y no pueden enfrentarlo. Con lo tercero que nos enfrentamos según el texto de hoy es con el propósito de la ley, que es revelar que es pecado sin dar más alternativa para librarte de él o llevarte a un proceso de santificación. La ley dice: esto es pecado y más nada. No te lleva, no te dice qué tienes que hacer, solamente señala lo que está mal. Así que tenemos que enfrentarnos a esto. Con lo cuarto que nos enfrentamos cuando usted viene a Cristo es con la gracia y el don inmerecido de Cristo, quien por su sangre derramada en la cruz del Calvario nos puede librar del pecado y de las consecuencias del infierno. Y con lo quinto que nos enfrentamos, el texto de hoy dice que es con la necesidad que tenemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia, para no ser dominados por la naturaleza de la carne y del pecado, que la palabra dice que aún batalla dentro de nosotros. Una de las realidades a las que nos expone este pasaje bíblico de hoy es que algunos creyentes, aunque tengan el conocimiento de la verdad, escuche esto, pueden fallar, pueden pecar y hasta tomar decisiones equivocadas. El texto nos enfrenta a esa realidad. El texto nos deja saber, gloria al Señor, que aún teniendo el conocimiento de la verdad, la gente puede fallar, la gente puede pecar y hasta tomar decisiones que son funestas. De lo que está hablando el texto es de la lucha espiritual que aún tienen algunos creyentes entre la carne y el espíritu, entre esta naturaleza que no quiere buscar a Dios y entre el Espíritu Santo que quiere guiarte a que realmente la convicción que tuviste, el momento que pasaste al altar, sea algo que se mantenga por siempre. Mire cómo es esta lucha espiritual que el texto dice, están en Cristo, pero escuche esto y no se alarme lo que yo voy a decir. Para que usted vea de lo que yo estoy hablando. Para que usted pueda entender la naturaleza que quiere gobernarle. Usted ve que el texto lo que quiere decir es esto. Están en Cristo, pero aún roban. Están en Cristo, pero mienten. Están en Cristo, pero toman, fuman. Consultan al espiritista o al santero. Están en Cristo, aún adulteran. O aún fornican. Le gusta el chisme, maldicen o hablan malas palabras. El texto dice, están en Cristo, pero aún hay algo que los domina. No hay una perfección total. Hay algo que quiere tomar el control de tu vida y nosotros no le podemos dar el control de nuestra vida a esa naturaleza que antes dominaba nuestro corazón. Para que nos demos cuenta de lo que el texto está hablando, Pablo dice, él habla claramente y dice, oiga, yo quiero que hablarle de esto, pero quiero hablarle de mí, de mi experiencia. Quiero hablarle de esto para que sepan que eso no solamente le pasa a los hermanitos de la iglesia, le pasa a líderes también, le pasa a cualquier persona. Y Pablo dice, para aclarar el texto, para que no se alarme la gente, para que la gente sepa lo que está enfrentando. Él mismo dice en el verso 15, lo que no quiero hacer, eso hago. Y el texto dice, es que en mí, y para que el lector se dé cuenta de lo que está hablando, el texto dice, es que en mí hay una ley y una naturaleza que necesita ser sujetada por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esto pasa, ¿por qué, amado hermano? Porque en ocasiones se está en Cristo, pero se está a medias. Se está convertido, pero no convencido. Todavía, gloria al Señor, hay ideas en la mente que no son del Señor. Pasa, gloria al Señor, porque en la naturaleza que tenemos se le da más prioridad o se le da más renombre o se le da más lo que llamamos nosotros altura a las cosas que nos dominaba que a las cosas del Señor. De esto es lo que vamos a predicar hoy. De esas batallas espirituales entre la carne y el espíritu que todos de alguna u otra forma están librando. Pregunto yo, ¿habrá alguien aquí que esté librando esta batalla? No alce la mano, porque se supone que sean todos. Todos están librando esas batallas. Todos tienen luchas. Todos tienen cosas guardadas. Todos tienen áreas en su vida que todavía no le han permitido al Espíritu Santo que trabaje en ellas. Pero esto es progresivo. La palabra dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, la quiere culminar, la quiere llevar a su máxima expresión. Entonces tenemos que entender esto para saber qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué haces cosas que realmente no debes de hacer? ¿Por qué dices cosas que no debes de decir? ¿Por qué hablas, gloria al Señor, en un argumento que no deberías hablar? Mire que cómo comienza el pasaje de hoy. En el verso 14, la ley es espiritual. Y él dice, mas yo soy carnal. Él afirma que si la ley vino por el Espíritu Santo, fue buena, pues tuvo su razón de ser y su tiempo. La pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal de la ley? El propósito principal de la ley es declarar que es pecado, discernir entre lo bueno y lo malo, y declarar una sentencia sobre el ofensor. Este es el propósito principal de la ley, declarar una sentencia. La ley tiene esta capacidad en sí misma de declarar una sentencia en base a los principios éticos y morales que la gobiernan. El punto bíblico de Romanos es que al limitarse únicamente a estos principios, entonces nadie puede ser santificado o justificado por la ley, porque solo diste una sentencia sin haber un medio de gracia para que el ofensor sea restaurado permanentemente. Lo que el texto dice es que si con la ley fuera suficiente para la santificación nuestra, no habría otra ley batallando dentro de él, tratando de llevarlo al foso cenagoso nuevamente del pecado. Si fuera suficiente con la ley, dice aquí Pablo, entonces en mí no hubiera esa batalla, porque la ley lo hubiera cubierto. Pero ¿qué hizo la ley? Simplemente decirme lo que estaba mal. Pero para testiguar a favor de la ley, a pesar de estas limitaciones que tiene, el texto dice: la ley espiritual, porque proviene de Dios. El problema no está en la ley, dice Pablo. El problema está en mí. La pregunta es: ¿por qué el problema estaba en Pablo? ¿Por qué el problema puede estar en alguno de nosotros? Él dice: el problema está en mí porque yo soy carnal, vendido al pecado. Es bueno aclarar que Pablo no está justificando o pasándole la mano al pecado cuando trae esta palabra. Lo que el verso 14 quiere enfocar al decir: mas yo soy carnal, y carnal viene de la palabra griega sarkinos, que significa de carne y sangre. Lo que él quiere presentar al decir que aún es carnal es que él también está en batalla espiritual contra su propia naturaleza humana, como cualquier otra persona. Cuando usted ve los escritos, gloria al Señor, de la palabra, y se refieren a Elías, dice que Elías también tenía esas mismas batallas. Cuando usted ve, gloria al Señor, personajes bíblicos fuertes en la Biblia, también estaban batallando contra lo mismo. Pero en la ley no tenían otra alternativa que fuera un sacrificio y nada más. Ahora tenemos la gracia, ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado. Es importante aclarar que esto no es culpa de la ley, porque el resultado del pecado es hacer mal uso de nuestro libre albedrío. Así que no es culpa de la ley, es culpa de que yo estoy haciendo mal uso de la libertad que yo digo tener en Cristo. Es que se está haciendo mal uso de la llamada libertad o de libre albedrío. Así que si las personas, los creyentes, hacen mal uso de la libertad que tienen en Cristo, hay una ley que va entonces a dictar sentencia. La idea aquí es que en esta condición el creyente es vulnerable al extremo que declara que está como vendido al pecado. Así que, amado hermano, usted, si no está en Cristo de verdad, si no busca a Dios en espíritu y en verdad, si no se decide por Cristo, aplicaría lo que dice la palabra del Señor también. Al decir el apóstol Pablo que está vendido al pecado, expresa la idea de la esclavitud. La pregunta es: ¿por qué tal idea? Porque la esclavitud, amado hermano, el esclavo pierde todo derecho legal de decidir por sí mismo, por cuenta propia, lo que puede hacer. Porque el que tiene todo derecho de decidir por él es el que le pertenece al que lo tiene por esclavo. Ante esta realidad, la próxima pregunta es: ¿quién domina o quién es el dueño de nuestras vidas? ¿Dios o el pecado? ¿El Espíritu Santo o la carne? ¿El Evangelio o el mundo? Porque si tú eres esclavo del pecado, el pecado te va a dominar. Pero si ahora mismo tú eres un siervo y una sierva del Señor, quien te va a dirigir a ti, ¿quién es? El Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El punto es que al estar bajo tal dominio de esclavitud, puede ser engañado y caer en lo que dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué una persona en este momento del texto expresa esto? Porque es esclavo del pecado. Y un esclavo del pecado, gloria al Señor, lo que hace no lo entiende. Porque ve que hay algo dentro de él que lo está dominando. Algo que lo lleva a beber, que lo lleva a adulterar, que lo lleva a hacer cosas que no debe de hacer. Por eso la palabra dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso estoy haciendo. Lo que sabe que está mal, lo que sabe que realmente no agrada a Dios, en tal proceso de esclavitud. Entonces, cuando la persona está en tal proceso de esclavitud, entonces lo que sabe que está mal, lo que sabe que aborrece, termina haciéndolo. Estamos aquí. Lo que él dice, el apóstol Pablo dice aquí por inspiración del Espíritu Santo, es lo siguiente: mi propia conducta me deja pasmado, asombrado. Ni me conozco. Pues me encuentro haciendo, no haciendo lo que realmente quiero hacer, sino por el contrario, lo que sé que está mal y aborrezco y desprecio, eso es lo que estoy haciendo. Y la gente tiene que darse cuenta si está pasando por este proceso. Si la gente está pasando por este proceso, si alguno de nosotros está pasando por este proceso, no es por culpa del libre albedrío, ni es por culpa de la ley, es por culpa de las malas decisiones que a veces se toman. A veces no se miden las consecuencias, a veces no se mide el resultado, no se ve el futuro, no ve quién está detrás de eso. Y entonces cae lo que dice aquí, como si fuera esclavo del pecado. ¿A cuánto le ha pasado? No me alce la mano, digan a mí nadie. Lo diga, por favor. Pero a todos nos ha pasado. Todos hemos sido expuestos a un momento dado y que tenemos que decidir en ese momento dado. O hacemos como José, cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él, sale corriendo o cae ahí. O realmente, gloria al Señor, usted cuando le dan la oportunidad, a veces una de las cosas que yo tengo que cuidarme es que me dan dinero de más en el banco, donde quiera, 20, 30 dólares, te vi lo que me dio. Ay, gracias, porque me hubiese costado el trabajo. Pero hay otras cosas más, gloria al Señor, que pasan a diario, que usted tiene que darse cuenta quién está detrás de esos momentos, de esos detalles, de esas palabras que a veces quieren endulzar los oídos y el corazón. Dan gloria a Dios a alguien. Y el apóstol Pablo dice: ¿usted sabe por qué está ocurriendo esto? ¿O por qué esto ocurre? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no plasma una palabra simplemente para que la gente se sintiera mal. No, él quería dar solución. Él quería que la gente saliera de ese estado. Ese estado, uno tiene que salir de él. Uno no puede seguir lo que llamo un círculo vicioso. ¡Pac! Al mismo lugar. Ahí un hoyo, se cayó en el hoyo 100 veces. No, amado hermano, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿A qué áreas realmente tu vida tú eres débil? ¿Qué área de tu corazón sabes que tienes que cuidarte? ¿Qué cosa, gloria al Señor, el diablo trata de utilizar para tratar de hacerte caer? Tú tienes que conocer eso. Por eso dije al principio que no basta solamente con venir a Cristo. No basta solamente con tomar las clases de discipulado. No basta solamente con ser bautizado. Hace falta algo más. Hace falta la llenura del Espíritu Santo. Ok, pero el Espíritu Santo toca el corazón de la gente para que no caiga y caiga. Entonces hace falta convicción. Ok, tú puedes decir: mire, pastor, es que yo tengo libre albedrío, haz lo que yo quiera. Pero hay una ley que te va a juzgar. Entonces, cuando la ley dice que te va a juzgar, no es porque la ley sea mala, es por las malas decisiones que de alguna manera algunos toman. Esto no produce amén ni gloria a Dios, pero ese es el mensaje que yo traigo hoy. Pablo dice: ustedes saben por qué ocurre esto. Ocurre cuando no se entiende la importancia de la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Ocurre cuando no se da importancia asistir a la iglesia. Ocurre cuando no se conocen las doctrinas de la Biblia. Ocurre cuando no hay una relación personal con Dios. O cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y ocurre cuando es una carga cumplir con nuestros compromisos con el Señor y con la iglesia. El problema es que cuando algunos no quieren entender esto y descuidan su relación personal con Dios, tarde o temprano vuelven a caer bajo la misma esclavitud que antes los tenía atados. Y mira, hermano, aunque nadie aquí tiene que saberlo, luchamos con la gente para bendecirlo. No queremos que nadie caiga. Usted no sabe las luchas que uno tiene porque sabe lo que viene. Yo me di cuenta como pastor lo que puede suceder. y se habla con ellos o con ellas y se trata de trabajar, porque esa es mi área. El Señor no me tiene aquí solamente para traerle un mensaje ya. Yo tengo que pastorear la gente. Y hay veces que es difícil pastorear a alguno, porque tienen la razón como sea. Y piensan que lo que están haciendo no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, porque otros lo hacen en otro lado. Y a veces se convierte en una lucha tratar de que una persona que está en la iglesia no se aparte, no caiga de la gracia del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que nuestra lucha o nuestro trabajo tiene límites. Al que le toca decidir es a usted. No importa lo que hagamos, si la persona no quiere escuchar, no escucha. Aleluya. No importa lo que hagamos, si la persona no quiere, no quiere. Si la persona quiere, a fin de cuentas, caer, va a caer. Pero no es porque haya una iglesia que ore por ellos. No es porque haya un pastor que trabaje esas situaciones. Entonces, cuídese. No sea que vuelva a caer, vuelva a hacer lo que no quiere, y al despertar se encuentre, como dice esta palabra, esclavo nuevamente del pecado. El verso 16 dice: y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El verso 16 dice que la ley es buena porque dicta lo que está mal y señala al pecador de frente. Pablo dice que el ser expuesto, al ser expuesto por tal ley, no es por culpa de la ley, es por causa de las malas decisiones que algunos toman. Él vuelve a afirmar que las malas decisiones no salen de la ley. Las malas decisiones salen del corazón de los seres humanos. Él dice: ustedes saben por qué yo afirmo que la ley es buena. Porque lo que hace es poner al ser humano en su estado de rebelión contra Dios. Y si no se arrepiente, la sentencia a la que se expone. Esto nos dice que la ley no es culpable de tal sentencia. El culpable es el ser humano al no reconocer la necesidad de Dios o que necesita a Dios. Al Pablo exponer el corazón del ser humano que quiere mantenerse en rebelión ante lo establecido por Dios en su palabra y aún así no quiere perder los privilegios del Calvario, él afirma: estoy de acuerdo con lo que señala la ley y desapruebo el pecado. Estoy de acuerdo de que entonces la ley va a funcionar ante tal lucha que él veía librándose dentro de la gente y de él. La lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Mire lo que dice en el verso 18 al 20 del capítulo 7. Yo quiero que usted le lea conmigo. Él habla realidades. Él dice: yo no soy perfecto. Uno tiene que darse cuenta, amado hermano, tú ni yo somos perfectos. Pero tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte porque entonces la ley va a funcionar en contra tuya. Dice: y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago Dios, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, Pablo está consciente que dentro del mismo hay dos naturalezas que están en guerra. Dentro usted y yo, por más espirituales que usted sea, va a haber dos naturalezas en guerra. Una quiere bendecirlo y otra quiere destruirlo. Uno lo quiere guiar hacia el bien y otro lo quiere guiar hacia el mal. Pero al que le corresponde decidir a cuál de las dos fuerzas, a cuál de los dos le va a dar el control, es a uno mismo. Uno es el que tiene que decidir. Estás en Cristo, se supone que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, no por esto, no quiere decir que en ti no haya batallas, que no haya esa guerra. Esa guerra que, aunque sabiendo que algo está mal, en la mente se pinta como bien. Es esa guerra. Pero tienes que tener siempre, va a haber la voz de Dios como esta de hoy. Va a haber la voz de Dios que te va a hablar en el sueño. Va a haber la voz de Dios que te va a hablar en una lectura de la palabra. Alguien que diga algo que no tiene que ver nada con lo que se está hablando. Una música que se canta. Alguien, un testimonio que se da. Una poesía que se da. Gloria al Señor. En algo el Señor te va a hablar. Pero el que le corresponde decidir a cuál de los dos le va a dar el control, soy yo, eres tú. Según este verso, tal parece como si de vez en cuando la naturaleza del mal o del pecado trata de luchar por poseernos. Bueno, la palabra dice que el que se aparta, escuche esto, estando en el Señor, vean a venir siete peores y van a entrar, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero esto no ha sucedido aquí. En este momento no ha sucedido esto. En este momento se está hablando de esa lucha, que tal parece como que de vez en cuando esa naturaleza quisiera salir, como si de vez en cuando la tentación quisiera dominarte, como si de vez en cuando, gloria al Señor, tuvieras que hacer una lucha sobrehumana en el nombre del Señor para decirle que no al pecado. Por eso ustedes ven que para algunos justificar el mal o el pecado, citan el verso 20. Dice, no fui yo, fue el pecado que mora en mí. La gente se quiere justificar con eso, porque eso era un decir. Era un decir en aquella época. No, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pero Pablo aclara el asunto. No, eres tú el que lo hiciste. En ti está el pecado porque tú le diste apertura. El pecado está en uno cuando uno le abre la puerta. No hay forma que entre, porque tú tienes un cerco, tú tienes una cobertura, y no hay diablo ni hombre que entre al menos que tú no se lo permitas. Para entender esta personalidad dividida de algunos creyentes, la clave está en no justificarnos en lo que dice el verso 20. El pecado que mora en mí, o el pecado que aún no ha querido sacar o confesar de usted. Que ahí es donde yo quiero que usted vaya pensando. El pecado que aún está en mí. Alguien, siempre usted va a tener algo, pero en ocasiones tiene mucho más que algo. Tiene muchas cosas que todavía le permiten que te domine, que le estás permitiendo el control de tu vida. Y nadie puede funcionar bien así. Uno no puede adorar a Dios de esa manera bien. ¿Sabe por qué? Porque uno va a sentirlo. El Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Algo está mal. Hay gente que no se da cuenta, pero sí hay algo mal. Entonces aún hay pecados. Y yo quiero que usted escuche esto bien. Aún hay pecados que se están resistiendo y no quieren salir de algunos creyentes. ¿Cómo usted dice, pastor? Sí. Entonces, evaluando por 36 años la vida de algunos creyentes, no voy a saber de esto. Habiendo estudiado también esto, no lo voy a saber. Lo que pasa es que aún hay pecados que están resistiendo y no quieren salir de algunos creyentes, porque algunos creyentes no saben que están en ellos. Otros, aunque lo saben, de alguna manera lo han dejado ahí. Estos por años lo han hecho hacer cosas pecaminosas, lo han hecho avergonzar, a que se avergüencen, lo han atormentado, no lo dejan en paz, pero más sin embargo lo dejan ahí. Este es el hecho. ¿Cómo es posible que yo sé que algo que me está haciendo mal lo deje ahí? Que yo no tome la decisión de sacarlo. Que no tome la decisión de decirle, mira, yo no te quiero en mí. Yo recuerdo que una persona una vez estaba orando por él, y había algo en él que lo estaba dominando. Y cuando se fue a orar por esa persona, él decía, no, fue que me buscó. Gloria al Señor. Hay gente que busca también, gloria al Señor, de alguna manera, enredarse más en lo que tiene. ¿Usted sabe por qué algunos creyentes no los han echado de sus vidas? Algunos creyentes no le han echado su vida. Como dije al principio, puede ser que algunos no lo sepan, pero hoy sí lo saben. Puede ser que tú no hayas pensado esto hasta el día de hoy. Puede ser que nadie te haya hablado de esto, nunca hayas escuchado hablar de esto, pero hoy lo sabes. El asunto es que al no saberlo y al no darse cuenta de esta verdad, se han acostumbrado tanto y tanto a esas ataduras que creen que lo que hacen no es malo, ni destructivo, ni pecaminoso. Por eso cuando usted enfrenta a algunas personas y dice, no, eso no es malo. Hacer yoga, eso no es malo hacer yoga. Hay yoga cristiana. Yo no sé qué enredo es ese. Gloria al Señor. Ahí dice, no, si yo consulto a los muertos también. Hermano, tenga cuidado. No juegue con el pecado. No, yo de vez en cuando miro para el lado. Lo miro de arriba abajo. O lo miro de arriba abajo. Leamos como los versos 21 al 23 escriben esto. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué nos dice esto? Nos dice cuán frágil es el ser humano ante el mal. Aleluya. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos la armadura toda de Dios. Porque esto es una batalla. Lo que está diciendo el texto, estás en guerra. Estás en batalla espiritual. Amado hermano, uno no puede soltar las almas de nuestra milicia. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es eso. ¿Para qué? Para destruirte. Entonces nos está diciendo que el ser humano ante el mal es débil. El ser humano es débil ante la vida. El ser humano es débil ante nuestra propia naturaleza que heredamos. La pregunta es, ¿cómo se puede luchar contra estas tres áreas de nuestra vida para experimentar santidad y una vida cristiana que no tenga nada que avergonzarse? Leamos el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por esto nosotros le damos tanta importancia a la conversión y a la santificación. Una decisión por Cristo requiere una entrega total a Él y un rechazo total al mal y al pecado. Cuando esto no ocurre, aunque estés en la iglesia, vas a continuar haciendo lo malo y practicando lo que tanto dolor ha causado a tu vida y a tu familia por años. Aquí es que uno necesita tomar una decisión de lo que vas a hacer con tu vida. O le das el control de tu vida a Dios, o continúas esclavo del pecado. Aquí es que uno tiene que tomar la decisión. Yo tengo esta lucha dentro de mí, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Yo le voy a dar el control a Dios, o voy a dejar que las cosas sigan así? Pablo fue muy inteligente. Pues cuando le tocó decidir camino a Damasco, la palabra dice que entregó todo su corazón, su vida a Cristo, pasando a ser de aquel Saulo cruel, malvado y religioso, a ser un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, testigo y servidor de nuestro Señor Jesucristo. En esta lucha espiritual entre la carne y el Espíritu, mire lo que nos presenta la palabra de hoy. Si dejas al pecado morando en usted, estará sujeto a esclavitud, al dolor, a la condenación y a la muerte eterna. Pero si por el contrario le permites al Espíritu Santo morar en usted y busca su unción y su presencia y rechazas toda atadura que te ha querido esclavizar por años, desde hoy vas a experimentar la paz de Dios, la libertad espiritual y en el día postrero la vida eterna. Entonces hay que cultivar una relación personal con Dios. No es ser religioso. Aquí la religión no se, la religión aquí no entra. Aquí lo que entra es una relación personal con Dios. Esa relación es el que te va a ayudar, no la religión. La religión no ha podido nunca, pero Cristo sí puede ayudarlo. Entonces podemos decir que bajo la misericordia de Dios en Cristo Jesús y por la acción del Espíritu Santo, su gracia y su misericordia es la que puede librar al ser humano de esa lucha y ayudarlo a vencerla. Entonces, la pregunta inicial, ¿quién va a vencer? ¿Tú vas a salir de esta iglesia como viniste? ¿Tú vas a salir de esta iglesia todavía con esas luchas? ¿Tú vas a salir de esta iglesia, gloria al Señor, como si esto nada hubiese pasado? ¿Y eso es felicidad? ¿Será eso gozo? ¿Será eso alegría? Tú puedes emocionarte con los cánticos. Y yo no dudo que el Espíritu Santo te toque. Pero tú vas a salir de esta iglesia a lo mismo. O vas a salir de esta iglesia con la paz y el gozo del Señor. Yo sé que esto a lo mejor no se aplica a nadie aquí. Esto debe ser para la iglesia que yo pastoreé en Tortugo. Pero el asunto es, ¿qué tú vas a hacer hoy? ¿A quién tú le vas el control de tu vida? ¿A quién le vas a dar para que venza todas esas áreas de tu vida en usted? La decisión le corresponde tomarla a usted. En esta hora yo te invito a que tú pienses, ¿qué luchas estás teniendo? ¿Qué batallas espirituales estás librando? Hermano, al que el diablo más ataca es al creyente. Porque a los que no están en Cristo, pues, de alguna manera, uno que otro lo tendrá dominado. Pero lo trata de atacarlo usted, para que caigas, para que no te levantes. Trata de atacarlo usted y trata de que usted dude. Trata de que usted no tenga fe. Trata de que usted reniegue, maldiga. Trata de que usted, si tomaba, vuelva a tomar. Si va a la barra, vuelva a la barra nuevamente. Va a tratar de hacer todo eso. Pero ¿quién vencerá? ¿A quién le vas el control? ¿Al Señor o al diablo? ¿A quién le vas el control de tu vida? Yo le invito a que nos pongamos de pie, amado hermano. Y seamos sinceros con el Señor. El que quiera pasar puede pasar, pero el que quiera quedarse ahí se puede quedar ahí. Yo no le voy a decirlo. Pero la reacción que usted va a tener hasta esto, ¿quién va a vencer? El apóstol Pablo fue claro, yo tengo luchas también. Pero yo no le voy a dar, yo no le voy a dar el control a Satanás. Por eso es que el verso 25 es claro, dice, gracias por Jesucristo. Gracias por Cristo, porque Cristo me libertó de esa ley. Gracias por Cristo, porque cuando lo recibí, entendí lo que estaba pasando en mí, que eso era conmigo, dice el apóstol Pablo. Y le permití un poder mayor que me libertara el corazón y mi alma. Así que, amado hermano, si aquí hubiera alguien que aún no le ha entregado su corazón a Cristo y hoy quiere entregarle su corazón al Señor, yo quiero orar por usted. Pregunto, ¿habrá alguien que quiera entregarle su corazón al Señor? Si usted es esa persona, álceme la mano que vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo? Ahí hay una vida que se quiere reconciliar con el Señor. Alfonso, ve donde él, por favor. Está en la esquina, álceme la mano. El pastor Alfonso va a ir donde usted. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con el Señor hoy? ¿Habrá alguien más que quiera decirle, Señor, ya yo no puedo más con esto? Es más, hoy tomo la decisión de cambiar. Hoy, a partir de hoy, te voy a dar el control de mi vida. A partir de hoy, yo quiero que tú realmente te metas en mi corazón y estas luchas que yo estoy teniendo. Yo quiero que tú me ayudes y me libertes de todas ellas. Si tú quieres que Dios haga una obra especial en ti, este es el momento. Pues yo voy a orar. Y quiero orar al Señor para que Dios obre, para que Dios se glorifique. Y hermano, escucha esto. Si tú no puedes orar porque sientes una carga tan grande que no puedes hacerlo, alguien va a orar por ti. Alguien va a orar por ti. Hoy el Señor va a hacer la obra. Pero tenemos que decirle, como el coro que cantara la hermana, fuera. Todo eso fuera. Todo eso fuera. No te quiero en mi vida, fuera, fuera. No te quiero en mi matrimonio, fuera. No te quiero en mi mente, fuera. No te quiero en mi corazón, fuera. No te quiero en mi casa, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, amado hermano. Después de orar, si quieres pasar, el altar está abierto para el que quiera pasar. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado, hemos traído tu palabra. Creemos, Señor amado, que tú la vas a glorificar. Solo tú sabes las luchas que hay en cada vida que ha pasado. ¿Sabe, Padre amado? Cada lucha, Padre amado, que hay a los que están en los asientos. Padre amado, yo te pido que tú rompas las cadenas. Cada uno de ellos está orando delante de ti, Padre amado, para decirte: Señor, yo no me había dado cuenta de esto. No lo había...